Vamos con la recta final de este Hoy por Hoy Ávila, con música, con Óscar Arroyo. Óscar, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y si no he hecho mal la cuenta, octavo capítulo de la historia de la música que en esta temporada radiofónica nos estás haciendo.
Octava entrega. La verdad es que pretender medianamente resumir la historia de la música en 8 capítulos es un poco aventurado, pero bueno, vamos a intentar por lo menos hacer un recorrido somero. Al final la idea es que nuestros oyentes se hagan una idea de la evolución, no tanto de los pormenores y los detalles, pero sí un poco de por dónde fueron los derroteros a lo largo de la historia. Y esos derroteros nos llegan ya al final del siglo XIX y vamos a adentrarnos en el XX. En este momento, a finales del siglo XIX, las estéticas musicales ya digamos que se superponen, ya no hay una diferenciación cronológica de incorporación de elementos o de estilos definida, ¿no?
Se han ido acumulando todo.
Se han ido acumulando, exactamente. Entonces, lo que vamos a escuchar hoy es un poco, vamos a ver algunos ejemplos de las aventuras que algunos compositores emprendieron para alejarse de lo que hasta ahora era la... Bueno, no alejarse intencionadamente, pero sí buscar nuevos caminos, alejarse de lo que hasta ahora era el estándar, que era lo que hoy día seguimos conociendo como la tonalidad, la estructura armónica, la base o el lenguaje armónico clásico que había venido desarrollándose en la música occidental, en Europa, pues desde prácticamente el Renacimiento, desde el Barroco, que fue cuando se estableció. Entonces vamos a ver algunos ejemplos curiosos de cómo se sale de esa tonalidad y vamos a empezar precisamente por un compositor que ya bastante en tiempos muy pretéritos ya buscaba esa forma de salir de la tonalidad. Es otro que Beethoven, porque diremos, bueno, Beethoven es un compositor tonal, clásico, ortodoxo. Esto que estamos escuchando es su gran fuga para cuarteto de cuerda, el opus 133, una de sus últimas obras. Vale, es cierto, Beethoven no se fue de la tonalidad, pero sus métodos compositivos y su forma de componer hacían que ya su música se avanzara bastante a su tiempo. Vamos a escuchar un poco este arranque de esta gran fuga y ahora voy a explicar mejor por qué. Fuga ortodoxa, digamos, con un modelo que se va a repetir, bastante particular, bastante, bueno, enérgico, pero tonal. Cualquier persona podría decir en qué tono está, y más o menos por qué armonía se va moviendo. Pero un poco más adelante vamos a hacer un corte, vamos a pasar a otra sección posterior de la fuga y él se deja llevar por sus formas compositivas, por esta fuga, empieza a hacer ejercicios compositivos y llega a resultados que de alguna manera vulneran la armonía. Es armónico, es tonal, pero de una manera bastante particular. Estamos hablando del año 1826.
Sí, parece que se van acumulando muchas cosas a la vez, ¿no?
Exactamente.
Cosas que están sonando como si estuvieran sonando a destiempo.
Exactamente. La intención de Beethoven no era necesariamente huir de la tonalidad, pero sí la llevaba un poco al extremo, fruto de su afán constructivo, ¿no? La propia forma que tenía de componer le llevaba a horizontes y a escenarios hasta ahora que no se habían conocido. Pero otros compositores posteriores, como Franz Liszt, vamos al romanticismo, año 1886, todavía finales del siglo XIX, él sí investigó desde el piano, uno de los grandes compositores para música para piano, Franz Liszt, grandísimo pianista, por cierto, virtuoso, él sí que investigaba intencionadamente los límites de la armonía y escribió esta obra, que escucharemos a Alfred Brendel, que contiene el que es quizás el acorde más disonante del siglo XIX, de una manera un poco experimental. esta sonoridad tan extraña de este Unstern, dice, algo así como desafortunado en alemán, sinistre, disastro, dice. Es una obra de sus últimas piezas, es una especie de experimento musical armónico en el que él se instala en la disonancia. Este Liszt es el mismo Liszt de los sueños de amor, de la música de coetáneo de Chopin, de los nocturnos, pero él ya quería buscar un poco más, ¿no? Y investigaba estas armonías tan extrañas, tan forzadas. Que no resuelven, el juego de consonancia y disonancia, ¿no?, de tensión y distensión, ya no es tan efectivo aquí. Otro de los compositores que posrománticos que mejor representan este nuevo concepto de la tonalidad o esta huida intencionada de la tonalidad es Alexander Scriabin, un compositor ruso también de finales del siglo XIX, que aunque empezó dentro totalmente del romanticismo, pero creó su propio lenguaje armónico, como podemos escuchar en esta maravillosa obra que he puesto más de una vez, pero es que es maravillosa, el poema del éxtasis para orquesta. Podríamos llamar, otros autores llaman misticismo musical. Scriabin era una persona que, bueno, él respondía a la sinestesia de los colores, ¿no? Él veía la música en los colores, tenía una cabeza bastante particular de manera de pensar, hay mucho escrito de él, pero esta evolución de su estilo hacia una música realmente mística, y al final de su vida escribió mucho sobre ello, con armonías escritas como cualquier persona que sepa poner acordes en la guitarra sabe que se forman por terceras, por quintas, digamos, estructura armónica clásica, pero Scriabin no, Scriabin al final de su vida escribía en acordes de cuartas, de séptimas, de novenas. Es una armonía inestable, ¿no? Una armonía muy sutil. Vamos a escuchar otro ejemplo de Scriabin en el que se ve muy bien esto de la construcción de acordes por relaciones armónicas desacostumbradas, digamos. Además, un gran pianista como Richter. Uno de sus últimos estudios para piano que está con una armonía disonante. Vamos a escucharlo. Escrito en 1913, es decir, ya habíamos entrado en el siglo XX, pero está la escritura es clásica, pero simplemente la base armónica no son intervalos acostumbrados de terceras o quintas, acordes mayores o menores, son acordes aumentados, acordes intencionadamente dislocados. Esto le permite crear una música muy, muy intensa, muy tensa como esta, o una música muy evocadora como la que escuchábamos antes. Son armonías inestables y eso hace que, pues como la radiactividad, ¿no?, que la música esté siempre viva, esté siempre chispeante.
Que les costaría que se aceptara este tipo de música, ¿no?
Sí, como todas las vanguardias en su momento, pues. Lo que pasa es que ellos, en este caso, por ejemplo, en el caso de Scriabin, la evolución fue muy razonable, por así decirlo. Él nació, sus primeras obras son totalmente románticas, no lo escucha como si fuera un nocturno de Chopin, exactamente igual, pero su evolución, su escritura fue creciendo de una forma bastante orgánica y su entorno lo aceptó bastante bien. Aún hoy nos siguen resultando sorprendentes, porque realmente la música ligera que escuchamos hoy bebe del siglo XIX, el siglo XX prácticamente lo ha obviado. Nos hemos plantado en el siglo XXI sin las incorporaciones del siglo XX, ¿no? Vamos a escuchar un par de ejemplos más para terminar. Otro compositor que buscó y que creó escuela, como veremos también más adelante en otros capítulos, de esta huida de la tonalidad, fue Arnold Schoenberg, compositor austriaco, que primero investigó la atonalidad libre, es decir, intencionadamente dice, mira, yo no me rijo por los criterios de la tonalidad y utilizo la atonalidad, es decir, notas sueltas y en una relación aparente entre ellas. Y posteriormente, para no sentirse tan tan incómodo, en esa libertad absoluta, creó lo que luego se llamó el dodecafonismo, que es organizar los 12 sonidos en una escala cromática en vez de por, como hacía Scriabin, por cuartas o por terceras, como hacía el clasicismo, pues por en series, hacía una serie y en base a esa serie, ese modelo era el que utilizaba para su composición. El resultado externo es el que podemos escuchar ahora de estas variaciones para orquesta. Uno no sabe que esto está construido sobre una relación armónica dodecafónica, pero la sonoridad es muy interesante. Esto está escrito en 1926. Esto tiene casi 100 años. Digamos que todos estos compositores llegan a lugares similares por mecanismos diferentes. Todos huían de la tonalidad clásica y alcanzaban pues estas sonoridades. El método compositivo era lo de menos. Lo importante era el resultado sonoro. Y para terminar vamos a volver un pelín atrás en el tiempo con uno de los compositores que marcó una línea de estas de huida de la tonalidad que efectivamente marcaría muchos años después y muchos siglos, digamos que marcó un camino, una escuela que luego daría lugar al impresionismo. Y no fue otro que más que Claude Debussy. Además con esta obra, particularmente el preludio a la siesta de un fauno, que escuchamos aquí bajo la dirección de Toscanini, escrita en 1894. Roland de Candé dice en su libro Invitación a la Música que para hacernos una idea de la revolución que supuso este estreno, en ese año, en 1894, Puccini tenía 36 años y todavía no había escrito ninguna de sus grandes obras. Mahler tenía 34 y acababa de terminar solo su segunda sinfonía. Tchaikovsky, que todavía seguía componiendo, el compositor romántico puramente, tenía 54 y acababa de terminar su sinfonía patética. Y Verdi, que tenía 81, acababa de terminar su ópera Falstaff. Y Debussy escribió esto que supuso realmente fue una revolución en la historia de la música. Obras más rompedoras, más originales por el momento en el que se escribió y, como digo, que marcó la línea de lo que sería el impresionismo musical, del que hablaremos en próximos capítulos porque merece capítulo aparte. Obra de Debussy, uno de los grandes compositores de la historia francés y en gran pianista, por cierto, y que marcó también una forma de componer para el piano, una música evocadora maravillosa. Quien no conozca el preludio de la siesta de un fauno, por favor que lo escuche porque es imprescindible.
Pues hoy de la ruptura que supuso esta forma de componer, hemos hablado en el capítulo 8 de la historia de la música que Óscar Arroyo nos lleva trayendo desde el mes de septiembre, desde hace pues eso, 8 meses.
Desde el principio de curso.
Desde el principio de curso. Óscar, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el capítulo 9.
Hasta el capítulo 9. Gracias.